Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal,
fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Uah! Amigas, amigos, un placer enorme. Estamos en final de temporada de estos decálogos con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de Rock FM, con el alquimista Quique Vilaplana y la colaboración especialísima de Jorge Vilella, configurando esta gran tertulia del rock, esta mesa de camilla, esta tabla redonda donde nos reunimos con toda nuestra distinguida clientela para destacar obras y sucesos tan importantes como este que vamos a conmemorar esta misma noche y en los podcasts de Rock FM. Bueno, para los que no le gusten, primero de todo, no se quiten la mascarilla. Coño, esto es lo que hay. Vamos a protegernos, no podemos volver a esa terrible pesadilla. Que sirva esto como banda sonora para recordar también que tenemos que proteger a los demás y protegernos nosotros mismos. La cuestión, quería decir que al que no le guste AC/DC, vamos, rájate y pírate a otra radio. Porque dos AC/DC maníacos como Mazcuñán y yo tenemos el placer de presentar 40 años del Back in Black de AC/DC en este especialísimo programa donde vamos a levitar, donde vamos a emocionarnos, a apasionarnos con la música de los australianos. Estoy deseando ya empezar con el primer tema, que cuál va a ser, claro, naturalmente el que estás pensando, porque vamos a recorrer completo el disco. Pero estaba haciendo una cronología increíble, ¿eh? Qué bonito poder presentar estos programas con la vivencia de haber estado en primera línea, haber estado hasta la cocina. Hasta en el Madison Square Garden de Nueva York estuve con el grupo al completo minutos antes de salir al escenario increíble de aquel lugar en el Bajo Manhattan. Bueno, estaba pensando que en el verano del 79 los estaba yo viendo en el Wembley Stadium teloneando a los Who con Bon Scott cantando. Muere en febrero del año, bueno, del año siguiente, estamos hablando ya del 80. En julio del 80 graban en las Bahamas esta joya. Y en febrero del 81 ya les vimos por primera vez en el pabellón de deportes del Real Madrid, los que vivíamos en Madrid. Es glorioso, qué enorme, madre mía. ¿Quién hubiera imaginado que de las cenizas de la tragedia surgiría un clásico del rock and roll como Back in Black? 50 millones más, el disco más vendido en la historia del rock. Solo le gana el negro Michael Jackson con el Thriller, por repercusión en tantos lugares también. Grabado unas pocas semanas después de la prematura muerte de su cantante, el borrachín Bon Scott. ¿Qué puedo decir? Que ya quiero escuchar arriba Mazcuñán. Hells Bells, esto es Rock FM, esto es todo AC/DC, cuatro décadas de esta increíble obra maestra de este siglo y del pasado. Back in Black.
Yeah.
la mejor terapia para los cuatro que se quedaban tras la muerte repentina por borrachera de Bon Scott fue hacer este disco y llamar a Brian Johnson. Buen amigo, los habíamos traído a tocar a la discoteca MM, luego los cuento, en Madrid a comienzos de los 70. Yo fui hasta Newcastle, su ciudad, en el norte de Inglaterra, para traerle a tocar a nuestro país. ¿Quién iba a decir que al cabo del tiempo sería la garganta profunda que sustituiría a Bon Scott en los australianos? Esto es como las razones, 10 razones de por qué este disco es tan grandioso, por qué es una obra maestra, por qué uno lo escucha una y otra vez, por qué se reedita, por qué sigue siendo por encima de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de los Stones, de muchos tantos, el disco más vendido en la historia del rock and roll. Esto es Rock FM, estamos en verano, estamos llegando a los finales de la programación de nuestros decálogos en la cita semanal y en todos los podcasts. Gracias, emoción, mucha pasión. Este tema, Hell's Bells, cada vez que lo escucho me retrataigo a aquella noche increíble de su debut de nuestro país. Tocaron en Barcelona, nosotros lo vimos en Madrid, también en San Sebastián. Fue impresionante la campana, aquel silencio, el disco de negro, pero todo tan rápido que creo que ellos, de forma terapéutica, no quisieron parar. Porque hacía 2 semanas antes de que muriera que estaban preparando el nuevo disco de AC/DC. Es como si, de hecho, yo escucho este disco y para mí es la voz del cantante muerto, de Bon Scott. Casi me cuesta, al cabo de tanto tiempo, identificar a mi amigo Johnson, porque realmente era el disco que tenía que haber cantado, no con ese formato de requiem, de luto, el fallecido Bon Scott. Pero bueno, estos son sentimientos personales que vamos a dejar aparte, porque la segunda razón es el éxito de Highway to Hell 79 y muerte de Bon Scott. Esta es otra de las razones. Tras varios años componiendo discos y girando por todo el mundo, fue con el sexto álbum Highway to Hell 79 cuando AC/DC llegó a la cima de las listas. Atentos, tras el éxito, el grupo era ambicioso y se centraron en componer un nuevo álbum de hard rock en la casa de la banda tenía en Londres. Hard rock, blues, 3 acordes, todo muy simple, pero impresionante. Iba a decir acojonante, pero impresionante. Se pusieron a ello en enero del 80, sin embargo, la tragedia los envolvió justo un mes después. El 19 de febrero, cuando encuentran muerto en su coche al carismático vocalista y líder de la banda, Bon Scott, quien tras una descomunal borrachera murió ahogado en su vómito a los 33 años. La noticia caló hondo en los integrantes, como dijo Malcolm Young, nos vimos rodeados por el vacío. Pero en el vacío apareció el hombre que les había hecho ya rico con el anterior disco del 79, el Highway to Hell, el mago, el alquimista de la producción llamado Mats Lang. Él es también parte importante de que canciones como este, Shock to Thrill, fueran un suceso mundial y encaramaran esta grabación a una de las más vendidas y las más importantes de la historia del rock, puro rock. En Rock FM, todo Back in Black a AC/DC. We'll be right back. Madera al mono, que es de goma, Margarita, mi amor. Afrochémonos bien los cinturones, porque esto solo acaba de empezar. Fiesta, easy, easy. A los 40 años, a las 4 décadas del lanzamiento de esta joya, Back in Black, de los australianos, Rock FM les rinde tributo con 10 razones dentro del decálogo, porque este disco es tan grandioso. Es escuchado, es más vendido, es una joya imperdible para los que le gusta el rock and roll, partiendo desde las bases primitivas de Chuck Berry, de los Rolling Stones, de los Yardbirds, de los grandes blueseros, como el que te puedas imaginar, cualquier blusero de esos con voz potente, John Lee Hooker, es parte de la magia de lo que supieron meter en una coctelera los hermanos Young, sobre todo, y llegar a este contexto tan grandioso para rendirle un tributo y un homenaje grande. Estamos con 10 razones. La tercera, la elección de Brian Johnson como cantante. Las audiciones fueron abiertas, por lo que todo el mundo podía ir a probar suerte con el grupo. Sabían que buscaban un cantante urgentemente y ahí fueron todos. Pero fue el productor Matt Lantz quien les enseñó a los chicos una grabación de Jordi, del grupo. Esto, hay varias historias. También se dice que Bon Scott había visto con Jordi a Brian Johnson y había dicho: si palmo, este es el cantante. Hay varias versiones. Aquí, de alguna forma, también parece ser que Matt Lantz, como productor, tuvo algo que ver, pero sobre todo Brian Johnson viajó a Londres desde su ciudad Newcastle, en el norte de Inglaterra, para hacer la prueba y cuenta: siempre voy a recordar mi audición para AC/DC en el 1980. Llegué y el guitarrista más pequeño que había, Angus mide 1,60, Malcolm medía 1,57, imaginaros, dice que el guitarrista se paró y vino hacia mí, sacó una botella de Brown Ale de Newcastle, la cerveza marrón típica de Newcastle para borrachines, porque yo soy de ahí, y dijo: aquí tienes, siéntate como en casa y empieza ya a cantar. Empezó a hacer la prueba. Mientras la mayoría de los otros cantantes querían cantar Smoke on the Water de Deep Purple, Johnson probó con Nuts But Sweet Like Mad de Tina Turner. Esto le valió la inmediata aprobación y respeto del grupo, quienes estaban cansados de tocar el famoso tema de los Purple. Ya sabéis la anécdota también de los carteles en las tiendas de guitarra, prohibido tocar Smoke on the Water. Como cuenta Brian: canté y me fui, luego pensé, nunca me van a dar esto. Yo era un nadie, un don nadie, que llevaba separado de Jordi desde el 75, prácticamente desde que lo trajimos a tocar a nuestro país, a la discoteca de Meme. Así que me dije: hoy me voy a cantar un par de canciones y después me iré a mi casa. Al menos les podré decir a mis amigos que había cantado con AC/DC. Un mes después, Malcolm le llamó por teléfono diciéndole: ¿quieres venir? ¿Para qué? Tenemos que hacer un disco. ¿Eso significa que estoy en el grupo? Por supuesto que sí. Madre mía. Suena What Do You Do For Money, Honey, Baby, Rock FM. 4 décadas del Back in Black. Lo celebramos por todo lo alto. Shut up!
Yeah, what do you do for money, honey? ¡Ja, miel, cariño! Aquí no se raja nadie. Este no es un programa especialmente recomendado para tímidos ni cobardes. Este es el momento de ADF con los 40, las cuatro décadas del Back in Black que estamos celebrando con Alberto Mazcuñán. Es nuestro último programa de la temporada. Os deseamos un feliz verano a todos. Volveremos en septiembre. Gracias por la sintonía. Y es una maravilla saber que tantos amigos nos escuchan alrededor del planeta Tierra y más allá. El hashtag, recordarlo, el hashtag de esta semana, EDDM4, con número el 4, décadas Back in Black, el disco de AC/DC. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM. Cuatro décadas, 10 razones de por qué este disco está en la cresta absoluta de la ola. Bueno, quiero saber vuestras impresiones. ¿Estuviste en alguno de los conciertos del 81? Barcelona, Madrid, San Sebastián. Fue la primera vez de negro, de luto, pero las cosas iban tan rápido. Luego hablaremos de las veces que hemos estado, las veces que los hemos compartido. Lo decía al comienzo, hasta en el camerino del Madison Square Garden de Nueva York estuve con ellos minutos antes de salir, viendo cómo Angus se sienta en una banqueta fumando y tocando la guitarra todo el tiempo, herederos de aquellos riffs de Chuck Berry. Muy simple, tres notas, pero qué notas, qué forma de ejecutarlas. Y aparte, también importante, el mero hecho de contar cómo Lance, John Lance, el productor, esculpió ese rock granítico que venían sucio, le dio, lo pulió, le puso los estribillos. Ahí está el secreto. Muchos grupos se vuelven locos por buscar el éxito. Hay que hacer canciones que la gente cante. He contado muchas veces la anécdota de cómo este productor hacía o hizo grande a gente como Def Leppard, a Bryan Adams, artistas que estaban en una medianía y que a base de su talento creativo los hizo muy grandes. Bueno, la producción del disco a finales de abril del 80, se pusieron manos a la obra para grabar su séptimo disco con su ya nuevo vocalista Brian Johnson y con el productor Mandland, que repetía de Highway to Hell. Al no haber disponibilidad de estudio donde estaban acostumbrados a grabar en su lugar en Londres, eligieron nada más y nada menos que las Bahamas. Recordemos que ese era el lugar donde los fundadores del sello Island, Chris Blackwell, millonarios todos, descubrieron y grabaron como Bob Marley, gente como Clapton, prácticamente ahí todos los que ganaban mucha pasta se iban a grabar a las Bahamas. Estos eran chicos de barrio, y ya sabéis, han huido siempre de cualquier posición de fashion, de acoples extraños, gente muy auténtica, como los Iron Maiden. Los Iron Maiden de Steve Harry, porque Bruce siempre quiere ir por el camino de la fashion. Pero estos han mantenido su legalidad hasta desde el comienzo hasta el final. La cuestión es que se van a las Bahamas y allí hacen el disco que no se pensaban en un momento determinado, pensaron que podía ser lo último que iban a hacer, como un legado ya de testimonio. Se ha muerto el cantante, dejamos esta obra. Pero fue tan grande, tan enorme, que sigue sonando aquí en Rock FM al completo. Cuatro décadas de Back in Black, estamos con él. Given the Dog a Boom.
esas caídas tan tradicionales que en directo nos han encantado también en los vivos de los australianos. Todo ACC en Rock FM. Este decálogo son 10 razones de por qué este disco ha alcanzado un estatus que muy pocos han tenido. De hecho, es el disco, repito, más vendido de la historia del rock. Por cierto, que en esta grabación de las Bahamas hay una historia de estas que yo creo que es inventada, pero seguro, porque nunca me lo comentó este. Las veces que hemos estado juntos con Brian Johnson, y yo creo que esto viene un poco del pasado, de muchas historias que se dijeron, que una noche se le apareció Bon Scott durmiendo en las Bahamas y diciendo, venga tío, no, porque estaba muy nervioso, sabía la responsabilidad que tenía de suplir a un icono como era el cantante muerto, y se le apareció Bon Scott y le dijo, venga, sigue adelante que tú eres el cantante. La verdad es que yo nunca me he creído esa historia. Bueno, estamos terminando la cara A, que termina, como todos sabéis, con el Let Me Put My Love Into You. Este es el tema con el cual se terminaba la cara A. Decir que el disco que tengo en mi mano ahora mismo, que está aquí viendo también Alberto, es el disco que sale en España, una auténtica chapuza, porque entonces todavía el sello Atlantic no tenía compañía propia en nuestro país. Eran distribuidos los discos por la nacional Hispavox. Está aquí Atlantic Record Incorporation, distribuido por Hispavox, Sociedad Anónima, Torrelaguna 64, que era donde tenía su sede esta compañía local nuestra. Una chapuza. Los 10 temas en la parte de atrás están mal colocados, no tienen el orden correspondiente. En la portada hicieron en la imprenta un chapuzón enorme porque el relieve es cutre, cutre, cutre. Una hoja dentro, que era lo que venía, pero una hoja, pues eso, terriblemente mal impresa. Y estaba leyéndola ahora la hoja, estáis escuchando el sonido, el movimiento de esta hoja que venía dentro, y entre poco texto, era muy, muy sobrio todo por la sobriedad también del negro y de la muerte del cantante. Pero estoy viendo que pone Special Thanks to Phil Carson and all the people at Atlantic Recordings IWA International. Este tipo, Phil Carson, es el que a comienzo de los 80 monta, él tenía una casa en Ibiza, fue un capo grande del sello Atlantic. Este hombre es el que en Ibiza, en San Antonio, monta un club llamado el Heartbreak Hotel, donde en el 84 le dimos una portada a Robert Plant y Jimmy Page, también fue parte importante del lanzamiento para Warner de los Led Zeppelin, y una noche se subieron al escenario con Ronnie Wood también tocando. Es increíble, él trajo un montón de artistas que no pasaban desapercibidos en la vorágine hedonista de Ibiza, pero Carson tuvo este local, que todavía recuerda mucha gente, en San Antonio durante varios años, en la década de los 80 en San Antonio, en Ibiza. Bueno, esta es la anécdota de lo que viene en esto. ¿Querías decir algo, Alberto?
Que pensaba, Vicente, que me ibas a contar la anécdota del cangrejo de Malcolm Young, porque esa sí que está contada y esa es increíble.
El oído de Malcolm, que por lo visto estaban grabando, había un ruido. Esto, los que hemos producido en los estudios y en Ibiza, por ejemplo, pasaba esto, porque había un túnel a la calle. La cuestión es que nadie oía nada y de pronto Malcolm escucha que hay un ruido hasta que descubren, como aquello estaba rodeado de mar,
dentro del
que había en el bombo un cangrejo. Una anécdota peculiar del oído que tenía Malcolm Young. Bueno, con este tema, hay muy pocas bandas de rock and roll. Hay bandas de rock, hay bandas de metal, hay lo que sea, pero no hay bandas de rock and roll, están los Stones y nosotros, decía Malcolm. Este era un poco su evangelio, ¿no? Además de aguantar a la banda tras la muerte de Bon Scott, nunca permitió que el grupo se desviara de su sonido y de su estilo. Tenía el santo grial con su hermano, indiscutiblemente, que era Clark Kent. O sea, sinceramente, para mí era Clark Kent. Yo le vi, lo reitero, en el Madison Square Garden salir, estuve con ellos a 10 minutos antes, y era impresionante, era un tipo que si entras le das una propina. Está ahí en un rincón, en una banqueta, fumando, tomando Coca-Cola, porque él era abstemio, sigue siendo abstemio, pero fumador empedernido. Y de pronto verle en el escenario, es que era una locura. Joe Perry, que hicieron de teloneros para ellos en Estados Unidos, que le dijo, le llamó bacon frying, algo así como panceta friéndose, a la forma cuando sobre todo se tira al suelo,
sí,
y empieza a dar la vuelta, le llamó. Perry, que los telonearon a ellos en Estados Unidos, le puso ese mote. Bueno, venga, no para la música.
Vamos a cerrar la primera cara.
Plataformas arriba, porque esto es un fiestón enorme. Si no te gusta AC/DC, pírate a otra radio. Este programa no es para ti. Rock FM, buen viaje por las carreteras, salimos, precaución, sean todos precavidos, respeten a los demás y respétense a sí mismos, demasiados muertos, seamos coherentes, tengamos educación y sobre todo preservemos a los que están a nuestro alrededor. No os quitéis las mascarillas, El bicho lo tenemos que espantar y eliminar entre todos mientras no haya una vacuna efectiva. Esto es el Decálogo, cita semanal que tenéis en todos los podcasts de Rock FM también, con el deseo de que participéis, como siempre, en esta tertulia sonora donde contamos historias muy vividas de primera mano, lo cual le da un valor añadido a la fuerza de esta tertulia sonora, tabla redonda, disquera, donde estáis todos con nosotros. Vamos ya a la cara B, que arranca con el gran himno. Regresé de negro, golpeo al saco. He estado demasiado tiempo, y estoy también demasiado tiempo, contento de estar de vuelta. Si me sueltan de la soga, eso me mantuvo a la defensiva. He estado mirando al cielo porque me mantiene elevado. Olvídate de coche fúnebre porque nunca moriré. Tengo 9 vidas y ojos de gato. Abuso de todas ellas y corro salvajemente. Eso era, pero murió y de una forma estúpida, como tantas veces también en la historia del rock and roll y en tantas facetas de la vida. Tantos escritores, borrachos, es el arte en definitiva. Son creadores geniales que en algún momento no tienen salida y acaban como acabó el fallecido Scott, que realmente es un recuerdo imborrable, y este disco lo elevó todavía mucho más, por cuanto que la banda no solo tiró la toalla, sino que su muerte, de la tragedia, nació este, que es el disco más vendido de rock de la historia del movimiento cultural que significó en el pasado siglo y este estas músicas. Bueno, Back in Black, qué decir, hay muchas anécdotas que yo puedo contar. Con el Pirata estuvimos en la presentación del Ball Breaker en Inglaterra con ellos, que fue cuando me contó además Angus Young una cosa que no había contado nunca, que es que en el año 60 estuvo en el partido, él tenía 5 años, su padre le llevó de la mano a ver la final de la Copa de Europa en Glasgow entre el Madrid y el Eintracht. Sabéis aquella que dice que es el partido mejor de la historia, que el Madrid ganó su 5ª Copa Europa con 7-3 a favor contra el Eintracht. Bueno, él me contó que estuvo en ese partido. De hecho, yo le regalé una camiseta del Real Madrid como seguidor merengue y se emocionó mucho. Hay fotos por ahí en la Heavy con Angus vestido con la camiseta del Real Madrid que le llevé yo a Londres a ese encuentro donde estaba también el Pirata. Le llevé una camiseta del Che Guevara, por cierto, y le puso un cigarrillo en plan de broma, lo cual el Pirata siempre me toma el pelo, porque yo se la di con mucha conciencia política y él muy cachondo cogió y le puso un cigarro en la boca, como dándole esa dimensión divertida a mi faceta reivindicativa de llevarle una camiseta del Che, que acaba de llegar de Cuba, por cierto, de hacer unos conciertos. Pero bueno, eso es parte de la historia, anécdotas que contamos, y arrancamos ya la segunda cara, la cara B de esta joya que ocupa estas 10 razones de por qué es el disco más vendido de la historia, por qué es un referente en Rock FM y por qué los hermanos Young han alcanzado el prestigio, la categoría, esa cresta enorme en el fascinante mundo del rock and roll.
News.
el momento épico del disco, ¿eh? Grande, enorme, esta canción limpia, sencilla. A veces se complica el personal mucho, le dan vueltas y vueltas, y a la hora de componer quizás la simpleza, a veces esos riffs tan sencillos, pero que es tan genial la fórmula, ¿no? De no enrollarte demasiado, y esa simpleza que ahora se toma como ejemplo en los estudios de grabación, cuando se quieren equilibrar los equipos, los sonidos, de cara a que los músicos tengan un referente de sonido, de prueba. Es también la magia para los que no dicen, no, yo no quiero productor. Eso es complicadísimo, es como no tener director en una película, porque los músicos son muy egoístas a la hora de estar en el estudio, y es terrible, lo digo desde la perspectiva mía como productor de Chapan, de todos los discos que hicimos, es terrible aguantar la presión del bajista queriendo que su bajo se escuche más, del guitarra queriendo más. Por eso, en ese aspecto, Angus ha sido muy genial, y el Malcolm también, de siempre grabar, terminar, dejar que la mezcla y la postproducción la hicieran sobre todo los productores, para ellos llegar y dar el visto bueno. Eso es muy importante, y los músicos de alguna forma lo agradecen, el mero hecho de saber que tienen un patrón donde dirigirse para tocar y para hacer las obras musicales, ¿no?
Es que este tema suena tan bien, suena tan definido, la intro de este Back in Black, que muchas veces se utiliza para ver si la acústica de un estudio o un gran evento es buena, porque se distinguen todas las frecuencias, todos los rebotes, todo, se oye todo tan bien, Vicente, y es tan simple que es una de las razones de que estamos destacando hoy en este programa.
Es lo que decíamos, de un sonido granítico, sucio, corrosivo, casi puncarra.
Pero preciso.
De los 70, sí, pero este le pone las cosas en su sitio, de ese sonido granítico de los 70, el Highway to Hell, ya hay una pureza hasta desembocar en esto, que es una obra, como hemos repetido, genial. ¿Sabéis cuál es mi disco, mi tema favorito? Solo 3 minutos 31 segundos. Esto, mi amor, Margarita, nos hizo estremecer toda la noche. Use of Me, All Night Long. El segundo corte de el Back in Black, después del título genérico del álbum. Todo ACDC, las redes están ardiendo, estamos levitando, el hashtag EDDM 4 con número décadas Back in Black, la web Rock FM, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram Rock FM. ¿Cuándo los vistes? ¿Dónde los vistes? ¿Con quién los vistes? ¿Qué te impresionó más? Este disco lo tienes, este disco que es para ti. Queremos tus opiniones en esta tertulia con Mazcuñán y el Mariscal en la madrugada de Rock FM y a partir de mañana en los decálogos de Rock FM. Vamos, Use of Me, All Night Long, ACDC, mucha caña, dale.
She was a fast machine, she kept the motor clean, she was a fast machine.
ella era una máquina veloz, mantenía limpio su motor. Era la mejor maldita mujer que jamás había visto. Tenía ojos transparentes que no me decían mentiras. Me dejó fuera de combate con esos muslos americanos. Tomaba más de lo que le correspondía. Hacía que me costara a respirar. Me dijo que me corriera, pero yo ya estaba en ello. Madre mía, qué bonito de carreras va esta noche el decálogo con ACC. Estamos en el Back in Black. Es el poder de la radio. Gracias por la sintonía. Vamos con la nueva entrega, pero antes quiero contar algo porque el personal me lo está pidiendo. El algo es muy importante porque hablaba yo de mi amistad con Brian Johnson. En el año 72 a finales, un productor español que estuvo en esta radio, además le rendimos otro homenaje en sus últimos años, fue Alain Miló. Alain Miló distribuía un sello pequeño, inglés, que estaban los Jordi, estaban de avenida de Newcastle, el norte de Inglaterra. Eran glam, eran bronca, tipo Slay, pero con zapatos muy barriales, muy bruscos, muy brutos. Y entonces, en aquel tiempo, teníamos la discoteca MM, y Miló me dijo, ¿quieren traerlos a tocar a España? Bueno, no les daban cancha a ningún tipo. Entonces me invitaron a ir a Newcastle, yo fui un fin de semana, un sábado, a una de esas discotecas de baile típica de los años 70, aquello tipo Canciller, lo que teníamos aquí, no el Canciller rockero, sino las salas donde iban los novios, los militares a bailar, y había bandas tocando en directo. Ahí se fraguaron grupos como los Canarios, todo el mundo tocaba en este tipo de salas. Bueno, una de esas les veo yo tocar y efectivamente digo, ya que se vengan. Y vienen una semana a comienzos del año 73 a tocar. Hay reportajes en la desaparecida revista Disco Express, sobre todo. Y bueno, estuvieron una semana en Madrid. Ahí fraguamos la amistad con Brian Johnson, porque cada vez que terminaba por la noche me pedía, por favor, llévame a la Costa Fleming, que era una zona canalla de Madrid, donde le gustaba estar toda la noche. Yo a la tercera ya le dije, toma el camino, píllate un taxi y te vas tú solo. Porque... Pero ahí fraguamos una amistad que retomamos cuando volvió en el 80, en febrero, al primer concierto en nuestro país. Y siempre lo hemos mantenido. La verdad, cada vez nos encontramos, bueno, pues recordamos aquellos primeros tiempos que le iba a decir que al final acabaría firmando junto con los Young todos los temas de este Back in Black, que ya lleva vendidos más de 50 millones de discos. Eso es mucha pasta. Así está viviendo el muy bravón, el muy eso, en Florida.
Con sus coches de carrera.
Con sus coches, vive una vida placentera. Y yo soy de los que piensan que no sé si va a poder aguantar tantos conciertos, esa impresionante maquinaria que sí resistió muy bien el pelirrojo de Axl Rose. Pero bueno, es otra historia, porque los que nos mantiene y lo que nos mantiene en esta hora de la noche muy vivos y muy potentes es seguir escuchando estas cuatro décadas del Back in Black que se celebra en estos días, al cual Rock FM le rinde toda su admiración y tributo. Estamos ya en el tercer tema, de lo que es la cara B del disco, ¿no?
El Have a Drink on Me.
Oh, qué bonito esto.
Este tema, con las letras que compuso Brian Johnson para el disco, pues esta yo creo que aquí sí que encuentro. Dicen que no es un homenaje. Una de las razones que la banda no quiere que sea un homenaje explícito a Bon Scott, pero yo creo que en este Have a Drink on Me, yo creo que sí, porque es como si lees la letra, puede decir, olvídate del cheque, tómate una copa que yo invito y nos veremos allí abajo.
Bueno, decir, todo
así
era,
que vamos a escucharla. Y...
Aunque no lo decían explícitamente, estaba el espíritu de...
No, realmente no hay ninguna frase nada, que diga en memoria de Bon
memoria
Scott.
En memoria de nada,
Yo creo que la banda no era tan tiquismiqui.
Estuvieron elegante y realzando además la marca. Aunque en España, reitero, el disco que yo tengo español, que tengo también el inglés y el americano, fue una chapuza auténtica de la compañía Espavos. Porque el anagrama que había hecho en el 77, Gerardo Huerta, este grafista y fotógrafo chicano que vive en Los Ángeles, fue una joya que acaparó ya todo lo que sería el merchandising, toda la historia.
El universo hace lo,
efectivamente. Bueno, pues vamos ya con la, sería la octava canción.
Este brindis a Bon Scott.
Ahí está.
Tómate una copa conmigo.
Vamos, súbela.
feliz verano, celebra con moderación y no te quites la mascarilla ni para eso. Así que hasta a pie de playa con mascarilla. Tenemos que ahuyentar a este puto bicho. Así que mucha precaución. Saludos para los amigos, tantos que nos escuchan y nos llegan sus comunicados a través de las redes sociales en Latinoamérica. El hashtag de hoy, EDDM4, el 4 con número, décadas de Back in Black. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM. El Twitter, @RockFM_, es Instagram, RockFM. Ahí quiero vuestros comentarios, sentimientos. Este disco es enorme. Los récords del disco, bueno, pues mire, un álbum que con 38 años después de su lanzamiento, estamos a 40, es el segundo álbum más vendido de todos los tiempos, solo por detrás del Thriller de Jackson. Es uno de los únicos 8 discos en vender más de 40 millones de copias. The Back in Black se ha vendido 50 millones de copias, a pesar de ser una cifra astronómica. La banda apenas consiguió números unos con el disco o con sus singles, tan solo lo hizo en Inglaterra. Esto se debe a la regularidad con la que se venden los discos de AC/DC y concretamente Back in Black. Cada vez que se han vuelto a publicar ha llegado al número uno o en los primeros puestos. Esto es otra reflexión también de por qué el rock no está en ese escaparate, pero es su estado natural. Cuando el rock no es así reivindicativo, rompedor, cuando no tiene esa faceta de progresión, es pop. Es lo que he dicho muchas veces. Por eso no hay que desesperarse, porque el rock tiene ese estatus de marginalidad, pero la realidad es que son los que llenan estadios, los Metallica, los Guns N' Roses, los Stones. Es el rock puro. Lo que pasa es que a los medios les gusta mucho más poner 4 caritas guapas antes que poner a tipos que vienen de la clase trabajadora, que reivindican un montón de cosas. Son molestos. Esto es lo que hay. Esta es la realidad. Mucha gente no sabe que este es el disco de rock más vendido de la historia, que solo compite con un lanzamiento tan enorme como el Thriller de Michael Jackson. Pero esta es la realidad. Y qué bonito estar aquí, ¿no? En este lado de la música, para poder defender y para poder dejar plasmado ante más de 1 millón de oyentes, que es el Riding de Rock FM, el poderío de estas canciones y sobre todo de la celebración de estas 4 décadas. Bueno, la cuestión es que vamos con el noveno álbum. Estaba ya en el Secret Alec, que es también otra canción enorme, 4 minutos 6 segundos, y para desembocar en otra de las favoritas mías, que fijaros qué lujazo terminar con el rock and roll. Not the Pollution.
Ahora después,
ahora viene,
Vicente.
Por lo pronto, esta es la penúltima, Secret Alec.
Ya, sacude la pierna, sacude lo que quieras, pero no te quites la puñetera mascarilla. Gracias por la sintonía. Buen viaje. A partir de mañana el programa estará en los podcasts junto con los decalos. Alberto Mazcuñán en la producción, Quique Vilaplana, alquimista del sonido, del montaje, Jorge Vileia, todo el equipo, también con Rodrigo Contreras, que nos antecede, y somos los teloneros del Pirata y su banda. Grandioso. Larga vida Rock FM, larga vida Discos Enormes, del cual hemos celebrado las 4 décadas de este Back in Black de los australianos AC/DC. También estuvimos con el Pirata y varios amigos en aquel concierto memorable al lado de Colonia 2005 con los Rolling Stones, la primera vez. ¿Cómo no viajar a aquel acontecimiento enorme viendo a Jagger y Richard? Jagger con la cara de asombro viendo tocar la guitarra de un Angus a lo Ken Clark, a lo Superman, con el Rock Me Baby de B.B. King. Por cierto, que lo asombroso, ¿no?, es ver a este pavo cómo, a pesar de la agitación que tiene, de lo que corre, de lo que salta, no falla una sola nota. Para los que han dicho que Angus es un guitarra mediocre, están muy equivocados. Pues un guitarrista, esa capacidad de afinar, de clavar las notas en el timing que llevan enloquecido, es de una capacidad. Un tipo de 1,60, que la guitarra le cubre medio cuerpo, realmente.
Y lo más importante, Vicente, que es para un guitarrista, que yo como músico, es que tengas tu propio sonido, que des una nota y digas, ese es Angus Young. Eso, claro, es lo más difícil, Vicente.
Bueno, también, reitero, eso, hablar de los de casa, la historia con Brian Johnson, que lo trajimos a tocar antes de ser grande, el mero hecho de haberlos visto con Bon Scott en el Wembley Stadio abriendo para los Who, de haber estado tan cerca, de viajar con ellos, de dedicarles el primer estudio de radio cuando estábamos en la desaparecida Onda 10, aquí en una cadena musical de nuestro país, con Mariano Muniesa, con el Pirata, le hicimos el primer estudio que le dedicamos de radio en nuestro país, que más tarde se convertiría en la primera calle en la ciudad de Leganés. Uh-huh. Es como... somos y son como parte de la familia. Nos vemos y nos reconocemos. Y además esta gente son auténticos, de verdad. Este grupo no se han casado con nadie. Cuando tuvieron que irse de Warner, se fueron a Sony. Una coherencia en su forma de actuar y de ser que los mantiene en esa credibilidad enorme que los hace fuera de lo común, muy fuera de lo común.
Podemos decir, Vicente, que la última gran razón por la que Back in Black es tan grande es porque AC/DC nos encanta.
Nos encanta y hay
ese, y nos identificamos mucho con ellos.
Claro, y ese binomio
en España,
Stones, AC/DC, es el santo grial, el evangelio de la historia del rock and roll. Y es fascinante tenerles todavía a punto de arrancar gira y los dos dispuestos, cuando acabe esto, a volver. Amigas, amigos, un placer. Vosotros también sois los protagonistas. Las redes sociales están abiertas. Bye, bye. Nos despedimos en nombre de todo el equipo, en nombre de todos los colegas de Rock FM. No paréis de escuchar, corred la voz. Aquí vive el mejor rock del planeta. El mejor rock del
un
planeta.
Un año más, Vicente.
En la épica están los AC/DC con este Back in Black, de los cuales Rock FM celebra y conmemora las 4 décadas de una joya imperdible.
En Rock FM, el decálogo de Mariscal.
Rock FM.